Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy volvió la Unión Deportiva Las Palmas a las sesiones preparatorias. Ayer hubo descanso del equipo amarillo y ya comienza a planificar lo que va a ser el partido el próximo sábado frente al Málaga en el estadio de Gran Canaria. Veremos lo que da de sí la semana, lo que tiene preparado el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, pero en principio va a haber una ausencia, la de José Rodríguez, y es probable que esa posición la ocupe Rafa Mujica y que el resto del once sea prácticamente idéntico al que ha jugado en las dos últimas jornadas frente al Lugo y también el que se enfrentó ante el conjunto del Mallorca y en la pasada jornada ante el Oviedo. Con ese cambio, insistimos, de José Rodríguez, que no podrá jugar después de la roja que le sacaron en tierra asturiana. Enseguida hablaremos de la Unión Deportiva Las Palmas, de la última en torno al equipo amarillo, también de la segunda división B. Ha arrancado, ya está en marcha la segunda y definitiva fase de la categoría de bronce. Saben que la próxima temporada va a haber muchas categorías debajo de la Liga Smartbank y en ello está tanto la Unión Deportiva Tomalaceite como también Las Palmas Atlético. Hablaremos hoy también de la segunda división B, sin olvidarnos del mundo de la canasta. Saben que el Gran Canaria juega mañana frente al Fútbol Club Barcelona a partir de las 8:15 en el Gran Canaria Arena. El Barça, que es el líder de la Euroliga, de la competición europea, que es uno de los que opta también al título en la ACB y que además va a llegar con Pau Gasol a la isla de Gran Canaria. Sobre ello habla el técnico Porfi Fisac.
En principio tengo contrato, como siempre, con opciones de salidas, que esto las tiene todo el mundo. Al final, si no te quieren en un sitio, pues te mandarán fuera, pero yo de estas cosas no me suele gustar hablar, porque creo que debo de estar centrado en lo mío, igual que los jugadores. Hay jugadores que, bueno, pues algunos se irán renovando, otros irán renovando. Lo que sí que tengo claro es que cualquier cosa que hace Willy Villar me la está comunicando toda y el feeling es muy fácil, y es una persona pues que tiene las ideas claras y que sabe lo que quiere y que a mí me lo transmite y que estoy de acuerdo en lo que él va haciendo, pero yo me centro en lo mío, y si habla con agentes o no agentes, creo que es su trabajo, igual que el nuestro es enseñar los vídeos y hacer que todo el mundo esté con las ideas absolutamente claras. Pero bueno, en principio para el año que viene yo tengo contrato y nadie me ha dicho lo contrario, de que no vaya a seguir o de que vaya a seguir.
En definitiva, que va a continuar como técnico del Gran Canaria, y aprovecho esta mañana para analizar lo que va a ser también la próxima temporada. Tiene contrato en vigor por Fisac con el conjunto amarillo. También hablaremos hoy con Xenia Melián, la primera canaria que va a competir en un campeonato nacional de motociclismo. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos desde ahora ya los deportes en la cadena COPE. Y la primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas y con el partido que va a jugar el próximo sábado frente al Málaga, que está ya por encima de la Unión Deportiva en la tabla clasificatoria. El Málaga es noveno, está ahora mismo a puntito de conseguir la permanencia en la segunda división, si no lo tiene ya virtualmente el conjunto de la Costa del Sol. Muy cerquita también está de lograrla la Unión Deportiva Las Palmas, pero con bastante dificultad para uno y para otro, tanto para el Málaga como para la Unión Deportiva, llegar a la parte alta de la tabla clasificatoria. Recuerden que Las Palmas está con 45 a 10 del sexto, pero que el Rayo está con un partido menos. Si gana el equipo de Vallecas serían 13 puntos de la Unión Deportiva Las Palmas, 5 partidos que tiene de diferencia con el sexto clasificado, con todos los equipos que están en medio, pero sobre todo también con la irregularidad que está teniendo el conjunto Gran Canario durante la temporada. José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después del empate frente al Oviedo, soñar es casi imposible con meternos sextos, jugar el playoff.
Sí, yo creo que básicamente también... Yo creo que hay un dato que lo dice todo, que es el equipo, el segundo equipo más goleado de la segunda división, ¿no? 43 goles en contra. Eso es una rémora importante, que a eso ha añadido a la irregularidad que tiene el equipo, donde hemos visto este último fin de semana frente al Oviedo otra vez un paso atrás, ¿no? Respecto a lo que habíamos visto en dos partidos anteriores, pues sin duda alguna yo creo que estamos condenados, entre comillas lo de condenados, a mantenernos ahí, a intentar terminar lo que mejor podamos y poco más, ¿no? y empezar a pensar en la temporada que viene.
Sí, fíjate que todo lo contrario, José Miguel, en el baloncesto. El Herbalife Gran Canaria parecía que no iba a llegar después del arranque de competición. Jugó las semifinales de la Eurocup, estuvo un pasito de poder hacer historia otra vez y jugar su segunda final, que ha caído eliminado, pero en la Liga CB parecía imposible, pero ya está ahí. Igualado con el octavo, Vázquez Averaz deja al Gran Canaria noveno, pero con opciones de jugar el playoff por el título. Parecía imposible hace un mes o dos meses, ¿no?
Sí, se ha metido ahí con 13 victorias, creo, si no recuerdo mal.
Sí, sí, igualado.
Y bueno, exactamente, en el puesto 8 Unicaja, 9 nosotros, el Herbalife Gran Canaria. Bueno, pues ahí estamos, sí, parecía alto complicado. Es cierto que también por atrás, bueno, pues está el Manresa con 13, el Andorra también viene ahí pisando fuerte, pero no cabe duda que bueno, digamos que se ha abierto la posibilidad, ¿no?, de meterte al final en el playoff. Va a ser difícil porque al final el esfuerzo que se ha hecho esta temporada ha sido importante, ¿no?, de menos a más, y también yo creo que puede ir pasando factura, bueno, el hecho de haber jugado un poquito las dos competiciones. Lo bueno que tiene hasta ahora haber sido eliminado de la Eurocup, que te puedes entrar en la liga andesa CB y ver si efectivamente te metes ahí en los play-offs, ¿no? Entonces, bueno, sin duda alguna ha ido, insisto, de menos a más, ¿no? El Herbalife Gran Canaria, la verdad que también generó muchísimas dudas.
Sí, sí.
En el primer tercio de la temporada, pero bueno, yo creo que se ha repuesto. Llegamos a estar abajo en puesto 17, 16 por ahí, y bueno, estamos en el 9, por lo cual es una remontada importante.
Queríamos aprovechar, José Miguel, también para hablar contigo. Esta semana se está recordando una auténtica leyenda del deporte canario, como es Santiago Ojeda. Tú también has aprovechado para recordar a una persona importante para el deporte canario en general y Gran Canario en particular, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Me alegró mucho, ¿no?, que se hubiesen acordado de Canarias 7, concretamente, para citar la fuente, y Pedro Reyes también creo que fue el que quien escribió el artículo. Y sin duda alguna, estamos hablando de un deportista, de un luchador, de lucha canaria, de un judoka, el primer judoka español que fue campeón de Europa, fue olímpico en Múnich 72, y bueno, y en otras luchas, ¿no?, en lucha sambo también, bueno, pues muchas veces campeón de España, campeón de Europa, etcétera. Es decir, estamos hablando de todo un fenómeno que nos dejó pronto, falleció muy pronto. Yo tuve el privilegio, ¿no?, para mí de conocerlo personalmente, de entrenar con él en su momento, y era, como se solía decir, un Berija, ¿no?
¿Fue el que te introdujo al judo, José Miguel?
No. A mí me en el judo, la verdad, que fue una cuestión mía por amigos, ¿no?, que estaban ya en judo, y después fue, bueno, Ramón Domínguez, pero bueno, que teníamos mucha amistad. De hecho, nosotros fuimos a entrenar, luego íbamos a entrenar al gimnasio de Santiago Ojeda, que estaba ahí en la calle Pablo Penáguila, en Chamán, y que era, vamos, de los mejores gimnasios que había en esa época, ¿no?, aquí en Canarias, y en las Palmas de Gran Canaria, sin duda. Y ahí, bueno, pues vivimos mucho. Yo, junto con Santiago Ojeda y, en este caso, Ramón Domínguez, ¿no?, que fue mi entrenador de siempre en el club de la policía local aquí en las Palmas de Gran Canaria. Y luego Juan Carlos Rodríguez, que fue otro judoka canario.
Sí,
que pasa que aparte de los hermanos Coruña, etcétera,
¿no?
Juan Carlos Rodríguez después fue también olímpico en Montreal 76, después de Santiago. Y bueno, pues son, que hoy nos une una amistad enorme, como con todos ellos, pero sí, junto con Juan Coruña, Juan Antonio Coruña, con Andrés Coruña, pues toda esa gente de la época, tuve el privilegio de conocerlos, de entrenar con ellos, de recibir sus enseñanzas, y la verdad que fue una época, y el hecho de que se hayan acordado de, porque aquí, y ahora mismo también, tenemos a muchos jóvenes deportistas del judo, concretamente, que bueno, tienen sus títulos ahí. Es un deporte que, tengamos en cuenta, fíjate, estamos hablando del judo, que es el sexto deporte en España en número de licencias, ¿eh?
Correcto.
Lo digo porque estos datos a veces, pues bueno, son bastante, hay un semillero, ¿no?, de niños y niñas haciendo judo en los colegios, ¿no?, como actividad extraescolar, y es un deporte que ayuda muchísimo a todo lo que es el desarrollo psicomotor y a un desarrollo motor muy, bueno, lo más normal posible. El judo y la lucha canaria, pues no debíamos de olvidarla. La lucha canaria, yo creo que tiene que innovarse, se ha ido innovando poquito a poco en lo que es el proceso de enseñanza. Yo, de hecho, estoy desarrollando ahora dos trabajos en lucha canaria. Uno es un libro que es de fundamentos pedagógicos de la lucha canaria, y el otro es un capítulo para una editorial a nivel nacional, y en la que, bueno, entre comillas, podemos sentirnos orgullosos de que esté la lucha canaria, y va a ser una de las editoriales más importantes en el ámbito de la educación, y es un libro, un texto sobre el arbitraje deportivo. Entonces vamos a meter ahí todo lo que está relacionado con el arbitraje en lucha canaria, de tal forma que hagamos una propuesta que sea más pedagógica y adaptar el reglamento a lo que es la enseñanza en edades de iniciación, en edades de formación.
Qué bueno, pues estaremos atentos. José Miguel Álamo, siempre es un placer, un abrazo, cuídate.
Venga, gracias, un abrazo.
Las 2 y 10 de la tarde, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Pendiente del baloncesto, del Herbalife Gran Canaria. Después escucharemos a Porfi Fisac y lo analizaremos con Carlos Sánchez de Gran Canaria Basket New, el partido de mañana, lo que resta de temporada, las opciones del Gran Canaria, pero ya está ahí. Es octavo el Unicaja, noveno el Herbalife Gran Canaria, 13 triunfos para el equipo de la Costa del Sol, también 13 para el cuadro isleño. Ahora falta refrendarlo en los próximos partidos, pero ojo, el calendario que tiene también el Herbalife Gran Canaria en las próximas jornadas, tiene mañana al Barça y tiene el próximo fin de semana el Obradoiro. Dos partidos esta semana para el conjunto amarillo. ¿Cómo son las cosas? Si hubiera pasado la final, qué lástima que no pudo eliminar al Mónaco, se hubiera aplazado el partido frente al Barça porque mañana se hubiera jugado el tercer y definitivo encuentro frente al Mónaco. En fin, ya quedó eliminado de la Eurocup, hay que pensar en la Liga, mañana el Barça, el equipo de Pau Gasol va a visitar el Gran Canaria Arena, mañana espectáculo del más grande que se puede ver en Europa dentro de la Liga ACB, Gran Canaria-Barça.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2 y 12 de la tarde, José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfre y compañía.
Seguimos pendientes, José Ramón, del término de la temporada actual, sobre todo hablando ya de lo que es la Segunda División B, que este año se sigue denominando Segunda B. La próxima temporada ya va a haber muchas categorías, pendiente de este final de campaña y de los muchos partidos que tenemos.
Pues sí, pues me parece que este año los clubes y en definitiva los futbolistas y los directivos y todos los rodea al mundo del fútbol, de la competición, no van a tener verano porque todo lo que se está retrasando lo van a tener que recuperar, y eso realmente para empezar otra temporada a mediados de septiembre, octubre, la verdad que los futbolistas, si no están preparados en esa situación, las grandes lesiones musculares se van a notar, como estamos notando a nivel profesional. Las grandes lesiones musculares están perjudicando a los clubes de jugar lo que son domingo, miércoles, jueves y toda la semana, y claro, y eso perjudica lo que es a la competición y por supuesto a los clubes, ¿no?
Qué grandísima noticia para la provincia de Tinerfeña, José Ramón. Nace la asociación de clubes en la provincia de Tinerfeña. Ojalá lo tuviéramos también aquí en la provincia de Las Palmas, ¿no?
Pues sí, pues ya hay movimiento. Claro, al salir la noticia esta mañana ya me han llamado una serie de clubes. Claro, están viendo que la toda esta situaciones que se están efectuando de nueve espectadores, los clubes están un poco ahogados y lo que son las federaciones no luchan por estas entidades, pues bueno, ya en Tenerife han dado un paso importantísimo, han sido los clubes de pequeñas dimensiones los que se han unido para defender los intereses ante la federación. Claro, cuando no hay movimiento y cuando hay una serie de situaciones que no defienden los intereses, pues bueno, siempre pasa esto, pero bueno, ya aquí en Gran Canaria ya me han llamado esta mañana ya tres clubes referentes a esto, y ahora lo que están buscando es una persona líder que no entre dentro de estos clubes para evitar situaciones extrañas y negativas por parte de la federación, para unirse y defender los intereses a nivel autónomo ante lo que es la federación y la Dirección General de Deporte.
¿Y esa persona podría ser José Ramón Navarro?
Juan, se está hablando de esa situación, porque claro, ningún club quiere dar la cara en ese sentido de la persona que vaya a defenderlo, pero bueno, se va a hacer una persona autónoma y lo que se va a unir toda esa serie de entidades un poco para defender los intereses de estos equipos de pequeña dimensión, porque los grandes, claro, se defienden ellos mismos y no interesa de enfrentarse a defender los intereses de ellos mismos. Pero bueno, yo estoy dispuesto en esta situación de llegar no a un acuerdo, sino defender los intereses de estos pequeños clubes, que es realmente lo que mueve lo que es el deporte, de valorar es que los niños hagan deporte, que eso es lo importante, lo que cualquier persona que está al frente de cualquier entidad, que es su trabajo, y aparte de trabajo, defender los valores de esa futura juventud, que es realmente lo que estamos defendiendo, ¿no?
Sobre todo el deporte base, ¿verdad? Lo importante que ya no solo por lo que es la competición, sino por lo que es la formación, que sería la palabra que habría que poner en mayúscula para los más jóvenes, ¿no?
Sí, es que el otro día estuve viendo un artículo sobre Noruega. Estamos hablando que tiene 5 millones de habitantes y tiene bastantes medallas de oro en las Olimpiadas con 5 millones y medio de habitantes. Pero el lema de ellos es primero divertirse y después competir. Y los niños, hasta los 11 años, no hay resultados de las competiciones en que ellos compiten. Y está dando bastantes resultados. Bueno, tenemos ahí a niveles profesionales jugadores de una calidad importante con ese lema. Primero divertirse y segundo competir. Y por supuesto, el gran nivel de porcentaje de personas adultas que siguen haciendo ejercicio porque ya lo tienen como una educación inicial. Claro, y eso lo estamos viendo en la referencia de esa juventud, de esos adultos, de una juventud sana, porque la gente no entiende que invertir en deporte es una inversión, no es un gasto. ¿Por qué? Porque en el futuro, lo que es la sanidad por esta gente joven, te lo vas a ahorrar porque son personas sanas, son gente que no se meten en situaciones extrañas y tienes una juventud en un país bastante importante y completamente sana, ¿no? Que es realmente lo que se busca con los valores de esta gente joven en hacer deporte, de cualquier clase de deporte, no estamos hablando de fútbol, sino de cualquier clase de deporte, que es realmente lo interesante, y buscarlo para nuestra gente, que es realmente el trabajo que hace cualquier persona en cualquier entidad.
Y en ese sentido, José Ramón, el que haya la próxima temporada muchísimas categorías, que vayamos a desgranar la segunda B en la primera FEP, en la segunda FEC, etcétera, va a ser que muchos clubes tengan problemas para poder continuar, y lógicamente muchos de esos clubes tienen base, es decir, tienen equipos de categorías inferiores, alevines, benjamines, etcétera, que también podría suponer un problema, ¿no?
Es un problema porque es un tema económico, todo es una cuestión económica, y toda esta diversidad de grupos lo que hace es perjudicar y no complementar el trabajo de esta gente, que lo estamos viendo a nivel profesional, que lo hablamos la semana pasada, equipos representativos como es el Córdoba, como es el Lorca, como es el Recreativo de Huelva, que están en una situación que va a estar muy complicado que puedan proseguir la próxima temporada, y después indirectamente los jugadores, los futbolistas que de estos equipos que están a niveles medios profesionales, pues se van a encontrar en una situación negativa porque no van a tener club que lo puedan mantener, y eso realmente lo estamos viendo a niveles profesionales con equipos de puntero como puede ser el Barcelona o puede ser el Madrid, que están negociando con esos jugadores para rebajarse el tema de salario. Si lo estamos viendo en estos equipos punteros, pues te podrás imaginar lo que son equipos de segunda B o tercera división, que realmente lo están viendo muy crudo, y es imposible que puedan aguantarlo con tantas categorías.
Por cierto, José Ramón, ahora empieza el trabajo de verdad para la gestoría, ¿no? Estamos en periodo de renta, muchísimo trabajo que tendrás estos días, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ya lo tenemos planificado, y realmente este año, pues con el tema del salario mínimo, pues tenemos bastante trabajo de presentaciones, pero bueno, eso es trabajo, eso es salud, y por supuesto, eso es calidad un poco también de vida, ¿no?
Sin duda. José Ramón Navarro, que es un placer siempre hablar contigo. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego, a las 2:20 de la tarde. Recuerden que el sábado juega la Unión Deportiva Las Palmas, que hubo entrenamiento, que ayer hubo descanso del equipo amarillo, y mañana vuelta otra vez a las sesiones preparatorias a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana va a hablar Benito Ramírez después del entrenamiento. El viernes será cuando hable Pepe Mel después de la sesión preparatoria, en torno a las 12 del mediodía. Será cuando hable el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, que por cierto, la Unión Deportiva Las Palmas ya empieza a pensar en su renovación. No hay nada cerrado, no se han sentado a negociar, pero parece que podría haber predisposición tanto por la Unión Deportiva Las Palmas como por Pepe Mel para que continúe la próxima temporada. Veremos a lo que nos lleva todo esto. Habrá que esperar varias fechas, sobre todo a que se consolide la categoría, que se consigan los 50 puntos y después ver si hay tiempo o no. Todo parece indicar que no va a llegar, pero matemáticamente hay opciones a la sexta plaza la Unión Deportiva Las Palmas, pero desde el club parece que se plantean la continuidad de Pepe Mel, y Pepe Mel también parece que estaría dispuesto a continuar en la Unión Deportiva, pero claro, hay que negociar, hay que sentarse para llevar a cabo y plasmar esa renovación del míster de la Unión Deportiva Las Palmas. 2:21 de la tarde, recuerden que el sábado juega Las Palmas a las 5:15 de la tarde, desde las 5 lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. ¡Vívelo con nosotros!
2:21 de la tarde, vuelta de pausa, mucho más deporte. Tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, del partido del próximo sábado, de la actualidad del equipo amarillo, también de baloncesto, por supuesto, con el partido de mañana, que tiene el Herbalife Gran Canaria a las 8:15 en el Gran Canaria Arena frente al Barcelona de Pau Gasol. Y sin olvidarnos del mundo del motor. Enseguida, en unos minutos, vamos a hablar con Sheina Melián, la primera canaria que va a competir en un campeonato nacional de motociclismo. Todo ello a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:23 de la tarde, enseguida continuaremos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas de cara al partido del sábado. Recuerden, ante el Málaga, el estadio de Gran Canaria, a partir de las 5:15, de las 5, lo vamos a contar en directo en los micrófonos de la cadena COPE. Después también hablaremos de baloncesto. Ahí ya lo tenemos a corto plazo, cronológicamente hablando, es lo primero que vamos a tener, porque se juega mañana el cuadro de Porfi Fisac a las 8:15 en el Gran Canaria Arena frente al Barcelona de Pau Gasol, que estará en la isla en la jornada de mañana para jugar frente al cuadro Gran Canario. Pero ahora vamos a hablar a las 2:24 con Sheina Melián, la primera canaria que va a competir en un campeonato nacional de motociclismo. Sheina Melián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera canaria que va a competir en un campeonato nacional de motociclismo, qué bueno, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que muy orgullosa y muy agradecida por tener esta oportunidad.
¿En qué categoría, Sheina, vas a participar?
Bueno, yo voy a correr en la modalidad de enduro y en la categoría femenina.
En enduro, corrígenos si nos equivocamos, es una especie de salto de motocross, de velocidad en pista, de destreza en trial, prácticamente lo tiene todo, ¿no?
Sí, es un poquito el conjunto de todas las modalidades del motociclismo, un poco podríamos decir que es la disciplina más completa.
¿Cuánto tiempo, Sheina, llevas compitiendo o encima de una moto?
Bueno, encima de una moto llevo ya 5 añitos, desde que empecé en la escuela de Valsebike Motos, y bueno, hasta ahora que doy el salto a la competición nacional.
Qué bueno. Y no llevas muchos años y ya vas a ir a un campeonato de España, que se dice pronto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, llevo aquí unos años corriendo el regional de Canarias de enduro y bueno, tengo un poquito ya de recorrido aquí en las islas.
¿Cómo entraste en el motociclismo? ¿Cómo te dio por el motociclismo?
Bueno, pues mi padre siempre ha tenido motos de carretera. Yo creo que un poquito de ahí, ¿no? Del ver motos en casa, pues de decir, oye, papá, pues quiero probar a conducir moto de tierra.
Y se ve que, vamos, tienes mucha destreza, porque en 5 años nos dices que es lo que lleva y vas a participar en un campeonato de España.
Sí, bueno. Se intenta, pero yo creo que este año estamos bien preparados para afrontar la competición y bueno, a ver qué tal se da. Yo espero que muy bien.
Además, Pedro Peñate, que es uno de los grandes dentro del motociclismo, sí, canario, te vio, te cogió para su equipo y ahora mismo estás trabajando con él, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, de empezar de aprender prácticamente a montar en moto en la escuela de Valsevall y bueno, y tener la oportunidad de que Pedro se haya fijado en mí y haya querido comenzar este proyecto conmigo, pues al final es algo impagable, ¿no? Porque toda la experiencia que tiene Pedro y bueno, su trayectoria deportiva y todo, y que ahora esté confiando en mí y apoyándome, es algo que bueno, que para mí es un sueño, ¿no?
Sin duda, uno de los grandes, Pedro Peñate. ¿Dónde va a ser el campeonato de España, Xenia?
Bueno, pues ahora esta primera prueba, que es ahora este 18 de abril, se celebra en Sitges, en Barcelona.
¿Y cuándo irás para allá?
El viernes estaremos ya volando para Barcelona.
Y cuéntanos un poquito, ¿hay entrenamiento los días previos, entrenas? ¿Qué haces los días previos al campeonato? ¿Lo que va a ser el viaje para ir para allá?
Bueno, yo ahora, estas semanas previas a la competición, pues estoy entrenando, tanto la física como encima de la moto. Y bueno, cuando lleguemos allí a Barcelona, no se podrá entrenar en lo que es el circuito de la carrera, pero bueno, todavía no sé si se podrá rodar por allí fuera. Yo supongo que sí, pero no es seguro tampoco.
Porque ustedes, el Valsevall, que el equipo, imagino que tendrá una zona donde habitualmente llevan a cabo los entrenamientos.
Sí, claro, nosotros entrenamos aquí en Gran Canaria, entrenamos en el circuito de Valsevall que está en las terrazas, en el centro comercial, y bueno, ahí es donde está la escuela y donde entrenamos normalmente.
Ahí hay muchas jóvenes también como tú, Xenia, dentro de lo que es el motociclismo. Tú vas a participar en el Campeonato de España, vas a ser la primera canaria que va a competir, pero hay muchas que podríamos ver en los próximos años.
Sí, yo creo que cada vez más se va notando la presencia femenina en el mundo de la moto, y bueno, y yo desde aquí animo a todas las chicas que les guste a que se animen, y no solo al final a la competición, ¿no?, sino a probar encima de la moto y a probar y a entrenar en esta modalidad, ¿no?, que al final es tan bonita como es el enduro.
¿Y cuál es tu objetivo para este campeonato de España?
Bueno, para este campeonato de España y más concretamente para esta primera prueba, al final vamos un poco, es la primera vez, y vamos un poco a tantear el terreno, a ver cómo se rueda un poquito allí. Al final, la modalidad de carrera es diferente a como corremos aquí, entonces, bueno, el objetivo principal es terminar la carrera, que yo creo que estoy preparada para ello, y bueno, y terminar bien, terminar la prueba, y bueno, y si se puede, al final todo deportista quiere tener buenos resultados y quiere superarse a sí mismo, entonces yo creo que esas son los principales objetivos de esta carrera, y luego a medida que vaya avanzando el campeonato, pues ya iremos viendo.
Sin duda. Pues Xenia Melián, muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de cadena COPE. Enhorabuena, primera canaria que va a competir en un campeonato nacional de motociclismo, y muchísima suerte para ese campeonato de España, Xenia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, buenas tardes. Xenia Melián, primera canaria que va a competir, insistimos, en un campeonato nacional de motociclismo, en el campeonato de enduro, pertenece a Valsevall, al equipo de Pedro Peñate. Toda la suerte para este campeonato que va a arrancar en muy poco tiempo. Hacemos una pequeña parada de vuelta de pausa. Hablamos del mundo de la canasta. Mañana es el turno del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. 20 años de películas, de encuentros con cineastas, de jornadas y talleres. Te esperamos del 9 al 18 de abril en las salas, pero también en streaming. ¿Cómo, dónde, cuándo? Te lo contamos en nuestras redes sociales y en lpafilmfestival.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también
Carlos
lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásale,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Sí. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Las 2:32 de la tarde tenemos que seguir hablando del mundo del fútbol, por supuesto, de la Unión Deportiva Las Palmas y de la segunda B, de la Unión Deportiva Tamaraceite y de Las Palmas Atlético, pero mañana tenemos baloncesto. Recuerden que el Gran Canaria recibe al Barcelona en el Gran Canaria Arena a partir de las 8:15 de la noche. Tendrá cumplida cuenta de lo que ocurra mañana en el tiempo de juego, en la sintonía de la cadena COPE. Mañana hay Champions, mañana juega el Real Madrid y también conocerán el minuto y resultado del partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Barça. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket New. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Sabemos que ha desgranado todos lo que son los diferentes calendarios que tienen los equipos rivales, teóricos rivales del Gran Canaria. ¿Cómo lo tenemos, Carlos, de cara a la clasificación por los playoffs? ¿Tenemos el calendario más asequible o no?
Bueno, sin dejar fuera equipos como, por ejemplo, el Manresa, pero principalmente el que está octavo ahora mismo es el Unicaja. También habría que mirar al séptimo, que es el Juventud, pero principalmente por los partidos de diferencia que hay entre Gran Canaria y Unicaja es al que más atención le prestamos. Tienen calendarios muy similares, un partido más para Unicaja. Los tres tienen que competir contra Andorra, Bilbao y Murcia, así que quitando estos partidos, de los equipos vamos a llamar invencibles porque están realmente intratables este año, le quedan dos al Granca, Barça y Valencia, mientras que a Unicaja le quedan tres: Tenerife, Baskonia, estos dos fuera de casa, y el Madrid en Málaga, y otros tres partidos: Juventud, GBC y Zaragoza, mientras que al Granca, Burgos, Obre y Betis. La verdad que son calendarios muy similares, teniendo en cuenta que además con una victoria más y una derrota menos, tiene el desempate ganado Unicaja ya en esta temporada. Por lo tanto, el Gran Canaria le va a tener que sobrepasar al menos en una victoria, salvo que haya empate múltiple, en el caso que tampoco está muy favorecido, porque como perdió los dos partidos contra Unicaja, lo más normal es que en triples empates o empates múltiples también quede fuera de playoff el Gran Canaria.
Además, Carlos, no está colocado todavía el puzzle de la clasificación, no está colocado del todo, porque por ejemplo Unicaja tiene un partido menos.
Sí, realmente el Gran Canaria tiene todas las posibilidades, porque el Barça, a pesar de que esta semana ya no hay Euroliga, pues viene de jugar un clásico, viene de tener partidos también físicamente, puede estar tocado. Tú nunca sabes en un momento dado, por ejemplo, Unicaja, que le queda jugar con el Madrid o con equipos, los dos que juegan BCL, como son el Burgos, como son el Tenerife. Esas semanas tú no sabes cómo se lo van a plantear ellos y pueden pasar cosas realmente inesperadas. Todavía queda mucho, pero bueno, me apetecía un poco mirar el calendario y saber cómo lo tenían los dos. Leía el otro día compañero de COPE Málaga que ellos, ganando todos los partidos que ya habían ganado contra los mismos rivales en la primera vuelta, matemáticamente son equipo de playoff. Por lo tanto, lo lógico es pensar que el favorito para ocupar esa octava plaza va a ser Unicaja.
Habrá que esperar por el roster del Barça. Sabemos que lógicamente están pendientes de la Euroliga, también tienen la Liga ACB. Si viene Pau Gasol o no mañana, ¿no?
Yo creo que Pau Gasol va a jugar todo, salvo problemas físicos de cara al final de temporada, precisamente por lo difícil que eso encaje tácticamente en el roster de un equipo que juega muy físico, con muchos cambios en defensa. Él ya no está para eso. No solo es que no lo esté ahora, sino que ya sus últimas apariciones con la selección española, incluso en la NBA, pues evidentemente un jugador de su altura, de su peso y de su edad, ya no tiene la velocidad que tenía antes y sufre mucho cuando tiene que defender lejos del aro, que es lo que mejor está haciendo este año en defensa, pues el equipo de Sarac Jasikevičius. Y yo creo que para cubrir ese debe, lo que va a hacer el entrenador lituano es ponerlo mucho en los partidos, entre comillas, menos importantes de cara aquí al final de temporada, para intentar tenerlo a tope lo que pueda estar en la pista en una hipotética Final Four o playoff de Euroliga. Así yo creo que viajará y que jugará pues todo lo que su cuerpo le permita en este momento, todavía adaptándose no solo al nivel táctico del equipo, sino físico. Lleva casi 2 años sin competir al alto nivel y tiene 41 años y ha tenido una lesión que retira a muchos jugadores.
Sí, efectivamente. Ya para concluir, en EBA y en LEP, ¿tenemos algo?
Bueno, ha sido un fin de semana de muy buenas noticias. En Liga Femenina 2 ascendió el Baxi Ferrol con 3 jugadoras canarias, 2 Gran Canarias canarias, como Natalia Rodríguez, fue muy importante en la semifinal por el ascenso, y Patri Cabrera. Bueno, también tenemos esa victoria en Eurocup de Leticia Romero, la jugadora huimense, y en competiciones nacionales, el Le Plata cayó en el Prat, quedó sexto de su grupo, está esperando, parece que va a ser Clavijo su rival en el grupo E. Todavía hay partidos, sobre todo en el otro grupo, por jugarse. No empieza este fin de semana, sino la semana que viene, esa fase de ascenso, se ha aplazado una semana. Eso en Le Plata. Tenemos, ya sabes, el Leporo, seguro que en los próximos meses vamos a contar la fase de ascenso con muchos jugadores y gran canarios. Aguimes venció, aunque tiene todavía difícil lo que es la permanencia en la Liga EVA. Vamos a estar muy atentos porque evidentemente todas nuestras competiciones ya sí que entran en ese rush final, salvo la Liga Femenina Endesa, que ha sido la primera en terminar, muy importante este fin de semana. Nuestras también tres canarias, Umi Diallo, la lanzaroteña, y la gran canaria Leonor Rodríguez y Maite Cazorla, que juegan esa Final Four de la Euroliga Femenina. Esperemos que, como Valencia fue campeón de la Eurocup, lo sea Perfumerías Avenida, que hace historia 10 años más tarde volviendo un equipo español a la Final Four, pues siendo campeón europeo, algo que no va a tener nada fácil, por otra parte.
Sin duda. Carlos Sánchez, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego. Vamos a escuchar a Porfi Fisac, al técnico del Herbalife Gran Canaria, analizar el partido de mañana contra el Barcelona.
Como bien dices, ahora mismo, bueno, pues es el equipo que por algo va número uno en Europa, ¿no? En esa clasificación que ha quedado primero en Euroliga, y realmente es el equipo con un trabajo defensivo pues muy sólido, muy consistente. Ellos, pues la última incorporación pues de Pau Gasol les da encima un abanico todavía mucho más amplio. No sabemos qué roster nos vamos a enfrentar, porque ahí tienen 15-16 jugadores que son los que están moviendo, y tienen que dejar, pues en este sentido, tres bajas, ¿no? O tres jugadores fuera del partido. Pero yo creo que lo más importante para nosotros es ahora mismo no perder las credenciales de quiénes somos, cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que hacer las cosas, no perder un poco la idea y la filosofía de lo que debemos de ser en esa parcela ofensiva. Hay que ser muy disciplinados, hay que ser muy respetuosos, y sabiendo que contra el Barça, pues, o contra estos equipos top absolutamente en Europa, requiere un grado de acierto y un grado de porcentaje de tiros superior al que requiere cualquier otro partido.
Y Fisac, analizando el partido de mañana, que va a jugar el Gran Canaria frente al Barcelona en el Gran Canaria Arena. Insistimos, el partido a las 8:15 de la noche, tendrán cumplida cuenta de lo que ocurra, minuto y resultado, en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Mañana hay Champions, mañana es el turno para el Real Madrid. Tenemos que analizar también el balonmano. Recuerden que el Rocasa ha arrancado lo que es la segunda fase de la competición, perdió frente al Vera Vera y tendrá que ganar ahora los siguientes partidos del conjunto teldense de cara a seguir teniendo opciones de poder conseguir el triunfo, la victoria al campeonato de la Liga Guerrera Iberdrola en la temporada 2020-2021. Don Javier Enraluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
El otro día hablamos del VAR y sigue habiendo muchísima polémica con el VAR. Por lo menos unos que lo ven de un lado, otros que lo ven de otro, con diferentes jugadas del videoarbitraje, como fue la última jornada, en diferentes partidos.
Sí, la verdad que aparte del partido del Deportivo de Las Palmas, después nos encontramos con el clásico de Madrid-Barcelona, también con algunas jugadas polémicas y con el VAR y la actuación arbitral por medio. Pero yo creo que, bueno, a mi juicio fue un buen partido, un buen arbitraje y, bueno, el espectáculo de siempre.
¿Que tenemos algo nuevo en relación al deporte base? Sabemos que de momento estamos pendientes de lo que es la fase 3 en la que estamos actualmente. ¿Tenemos alguna novedad en el deporte base, Javier?
Mira, bueno, yo creo que la novedad, lo que estaba comentando José Ramón Navarro ahora recientemente, este de Escuchada, es la creación o la posible creación de esa asociación de clubes que se, por así decirlo, se separan, no que se separen, sino que tratan de aunar esfuerzos y se montan de forma independiente a la Federación de Fútbol, en Tenerife. No sé si en Las Palmas harán lo mismo. Eso ya es un proyecto, la verdad, que es algo antiguo, ¿no? Ya se había trabajado anteriormente sobre ese tema. Y bueno, es legítimo, ¿no? Es legítimo que los clubes opten por esa posibilidad. Lo que pasa es que lo que es la acción federativa, la acción formal, lo que es la organización de las competiciones, etcétera, eso siempre va a caer del lado de la federación, pero nadie le puede impedir el derecho a asociarse a los clubes. No será tarea difícil, tendrán presiones, pero yo creo que también es una buena alternativa, ¿no? Porque muchas veces pues parece que están un poquito oprimidos, un poquito, vamos a decir, limitados, condicionados, ¿no? Por esa vinculación al ente federativo. Yo creo que también los clubes tienen derecho a asociarse, a reivindicar determinadas cuestiones, y si no lo saben hacer de forma individual, porque muchas en ocasiones yo creo que tienen miedo a las resilias,
En fin, yo es lo que, pero no solo en el fútbol, en baloncesto, balonmano y cualquier otro tipo de deportiva. Es una un mal
entendido. Pero por eso nos decía José Ramón Navarro antes que parece que ha recibido varias llamadas en este sentido para ver si pueden hacer también esas asociaciones de clubes en la provincia de Las Palmas, buscando a alguien que no estuviera ahora mismo vinculado a ningún club, y en este caso el nombre de él está encima de la mesa, por cierto, el nombre de José Ramón Navarro, alguien que no esté ahora mismo vinculado a ningún club.
Hombre, José Ramón Navarro es una persona que tiene experiencia, ha sido presidente de un club, muchísimo, ha sido directivo de uno de los clubes más importantes, de las canteras más importantes de Canarias. A nadie se le esconde que ha sido, creo que en dos ocasiones, candidato a la presidencia de la Selección de Fútbol de Las Palmas, y es una persona con conocimiento y con contactos, y bueno, al que acuden muchos clubes, ¿no? Los clubes, pues, de alguna forma tú me lo estás diciendo, es decir, temen a dar la cara, temen a que algún presidente, secretario o miembro de una junta directiva de un club lidere ese tipo de movimiento, por así decirlo, y tienes que buscar a alguien externo, ¿no? Eso es un ejemplo más de ese temor y ese condicionamiento que tienen los clubes. Insisto, no es un tema que se da solo en el fútbol, se da en otras modalidades deportivas, se da en el baloncesto, se da en el balonmano. Yo creo que no es mala idea tampoco, ¿no? Si tampoco hay que demonizar esa iniciativa, ahí está, ¿no? Si otra cosa es que se meten ya en el campo de competencial de la selección, que no podrán hacerlo, pero sí tienen mucho margen de actuación, ¿no? Si pueden reivindicar un montón de cuestiones, y además pueden ser también interlocutores, que es una de las cuestiones básicas, interlocutores de esas necesidades del fútbol básico. Porque las necesidades del fútbol base no acaban en el ente federativo. Si habrán directivos, habrán presidentes, y además yo apostaría a que en esa asociación de clubes también metiesen también a padres y madres, ¿sí? Porque son parte importante en el mantenimiento de los clubes. Entonces vamos a ver cómo resulta esto. No es una iniciativa nueva del todo, porque ya han habido varios amagos. También hay algún proyecto y algún colectivo similar a nivel nacional, ¿no? En el territorio nacional, y vamos a verlo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo más importante que podemos destacar. Y bueno, y allá también a nivel nacional comentar que el Consejo Superior de Deportes comienza un curso contra la violencia en el deporte, orientado a la prevención de los abusos de tipo sexual. Y bueno, en esta ocasión está dirigido a todo el personal que conforma el Consejo Superior de Deportes. También está dirigido a los integrantes de los centros de alto rendimiento. No nos olvidemos que en los centros de alto rendimiento hay muchos menores de edad deportistas. En el caso, por ejemplo, del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, hay lo menos un 20 o 21% de menores de edad. Entonces, por eso el enfoque que está dando ahora el Consejo Superior de Deporte a este tema. Vamos a ver si en un futuro podemos ver esto aplicado aquí en Canarias. Esa es lo que nos gustaría a todos, ¿no?
Y una última cuestión, Javier. La asociación de la que hablamos, parece que en Tenerife ya la van a hacer. Veremos lo que ocurre aquí en Gran Canaria. Bueno, en la provincia de Las Palmas, es importante porque el año que viene no va a ser primera, segunda y segunda B. Va a ser primera FEP, segunda FEP. El año viene vamos a tener muchas categorías y también a aunar esos esfuerzos de los clubes, ¿no?
Sí, la verdad que me lo estás contando, lo he leído, lo he visto, pero todavía, creo que lo dije en algún programa, yo hasta que no lo vea ahí plasmado y me lo vea y me lo estudie, porque esto es de examen, ¿no? y de buena nota, porque memorizar y acordarse con esta jerarquía que vamos a establecer y esta organización va a ser complejo, pero lo complejo va a ser realmente el mantenimiento de estas categorías, ¿no? El mantenimiento de estas categorías, y a lo mejor hay que reformular la política deportiva a nivel del fútbol. Incluso yo creo que muchos presidentes y muchos clubes valorarán si van a seguir apostando por poner sus cuartos, su tiempo y su dedicación a este nuevo sistema. Y yo creo que las dificultades para llegar arriba van a ser mayores, van a ser muchísimo mayores, ¿no? Si aquí la tercera división creo que va a pasar a un papel, ¿no? Mucho más secundario, mucho más regional, no sé cómo al final cómo será, pero eso es lo que aparenta, ¿no?
Va a tener muchas categorías en medio para llegar a la segunda división, no como ahora que solo hay dos, tercera, segunda B y segunda. Ahora va a tener muchas en medio para llegar, por ejemplo, a la segunda división.
Claro, es que vamos a ver si esto es que el problema de este tipo de este asunto es que crear un club es muy fácil crearlo, otra cosa es mantenerlo, porque ahí está la gran dificultad. Hoy venía viendo también y escuchando un programa con la lucha canaria de clubes que se han creado y han construido instalaciones, terrenos de lucha, y ahora están absolutamente abandonados, con lo que antes era arena.
arena ahora es hierba. Si hablo del panorama regional, ¿no? Si creamos infraestructuras deportivas, creamos instalaciones, etcétera, etcétera, pero después la política que se sigue con respecto a los clubes, con respecto al mantenimiento de los mismos y sobre todo también la fidelización de la gente, de los jugadores, de los clubes, de los propios vecinos de los barrios. Muchas veces están muy vinculados, arraigados al club. Por eso es tan importante a veces la indumentaria. Hay algún club, por ejemplo, más de uno, ¿no?, que ha cambiado la indumentaria en los últimos años por eso de vincularse a... que es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Por eso de vincularse a clubes de primera división, etcétera, y han perdido su propia identidad, ¿no? Entonces, claro, esto no es ni malo ni bueno. Es una opción que se adopta. Yo personalmente creo que es perjudicial porque pierdes ese arraigo a tu barrio, a tu zona, a tu área, a tu ciudad, a tu municipio. Y la única ventaja es la económica, ¿no? La económica. Y bueno, la verdad que de esto podríamos hablar muchísimo. Otro de los temas candentes de esta semana también es que sigue adelante el tema del Valencia y del Cádiz. Ahí siguen todavía que si Cala dijo esto y no lo dijo. Lo que está clarísimo es que en el fútbol se dicen un montón de barbaridades y si ponemos unos micrófonos en un partido de fútbol, vamos, mejor no escuchar lo que se dice, ¿no? Esa es la realidad.
Pues, bueno. Pues Javier, hablamos el próximo martes. Un abrazo, muchas gracias.
Saludos a ustedes, un abrazo a todos.
Hasta luego. 11 minutos para llegar a las 3 de la tarde, pendiente de muchos aspectos del mundo del deporte y ya de cara a lo que es la competición. Fíjense que estamos a martes, ya mañana juega el Herbalife Gran Canaria y al sábado lo hace la Unión Deportiva Las Palmas. Y ojo, porque el fin de semana también va a ser clave para el voleibol Gran Canario. Va a arrancar lo que va a ser la final de la Superliga Masculina para el club voleibol Guaguas, que se enfrenta al Unicaja Almería, y se va a jugar el tercer partido de la Liga Iberdrola, de la final de la Liga Iberdrola entre el Olímpico y el Alcobendas, 1-1. De momento, el equipo Gran Canario ganó el primer partido, el cuadro madrileño el segundo. Se va a decidir en Madrid, eso sí, la eliminatoria, porque el Alcobendas quedó mejor que el Olímpico en la fase regular, pero todo por decidir. Ya lo comentaba tanto Pascual Saurín como también Elia González, la eliminatoria muy igualada, dos equipos muy parecidos, van a ser detalles puntuales los que le den el título a uno y a otro, y ojalá se lo pueda traer por primera vez en la historia el Olímpico a la isla de Gran Canaria. 10 minutos que restan para las 3 de la tarde, a vuelta de pausa, les contamos mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes. La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación!
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como la noche no puedo dormir.
En la información. Bueno,
deja estos cuatro grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y hoy ya arranca lo que va a ser la jornada de la Liga ACB, por ejemplo. Hoy hay un partidazo en el Wisin Center. Va a jugar en Real Madrid contra el Gran Canaria, en la capital de España, en el Wisin Center. Insistimos, 8:15 hora canaria, en Real Madrid ante el Lenovo Tenerife. El turno para el Gran Canaria será mañana contra el Fútbol Club Barcelona en el Gran Canaria Arena. Una jornada no decisiva, pero que sí va a ser importante. Ya no solo para el Lenovo Tenerife, para el Real Madrid, para el Barcelona, sino también para equipos que están luchando por meterse en los playoffs partidos, son muchos los que tienen opciones, uno de ellos el Herbalife Gran Canaria. Veremos lo que ocurre mañana en ese partido que va a jugar ante el Barça, y para conocer también el roster del equipo catalán de cara a ese encuentro, si va a estar o no Pau Gasol en el partido de mañana, y cuáles van a ser los jugadores que estén enfrentándose frente al contra el Herbalife Gran Canaria, en el partido donde no va a estar John Shurna, ya lo confirmó el técnico por Fifisac en la jornada de hoy, pero que sí va a estar AJ Slaughter y el resto del equipo, sí estarán disponibles. El que no va a llegar a la cita va a ser Shurna, ya lo confirmó en la jornada de hoy el técnico por Fifisac como parte del Herbalife Gran Canaria. Al igual que la Unión Deportiva Las Palmas, no cuenta con Jesse Rodríguez después de la expulsión del pasado fin de semana, es decir, está sancionado, tendrá un partido donde no podrá jugar el delantero Gran Canario, y casi con toda seguridad, habrá que esperar a ver lo que termina el técnico durante la semana, será Rafa Mujica el que ocupe esa posición, y el once va a ser igual, idéntico, muy parecido al que ha jugado frente al Lugo, contra el Mallorca en la última jornada frente al Oviedo. Ha repetido en esas tres ocasiones el míster de la Unión Deportiva Las Palmas el once inicial. No podrá hacerlo ahora en su totalidad por la sanción de GC, pero sí en un porcentaje muy alto, seguramente que va a repetir ese equipo el técnico Gran Canario. Mañana entrenamiento en la sede deportiva, al igual que el jueves, el viernes habla el míster, el sábado ese partido, que contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE Gran Canaria desde las 5 de la tarde. A las 5 y cuarto arranca el encuentro en el estadio de Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Málaga en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado, fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. ¡Vívelo con nosotros!
Noveno es el Málaga ahora mismo con 48 puntos, décimo es la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo con 45 puntos en la tabla clasificatoria, el equipo amarillo en cuestión del cuadro de Pepe Mel, si mira hacia arriba a 10 puntos, si mira hacia abajo con 10 de diferencia respecto al descenso. Eso sí, mirando hacia arriba el Rayo Vallecano es sexto y tiene un partido o menos, que veremos si se queda a los 10 puntos que está ahora, pueden ser 11 en caso de empate o pueden ser 13 si consigue la victoria del conjunto de Vallecas, pero de momento son más de 3 partidos de diferencia lo que tiene la Unión Deportiva respecto a la sexta plaza de la tabla clasificatoria. Todo parece indicar que no va a tener ningún tipo de problemas por abajo, pero que tampoco va a llegar a la parte alta de la tabla clasificatoria en este final de temporada. Hoy ese partido, Real Madrid Lenovo Tenerife, hablamos de Liga ACB. Para mañana se juega prácticamente toda la jornada. A las 5:30, Real Betis frente al Murcia. 6:30 de la tarde, Andorra Fuenlabrada. 8:15, Gran Canaria Barcelona. Y a partir de las 9:15, el partido Burgos y Guipúzcoa. Ya para el jueves tendremos 3 partidos, Baskonia Estudiantes, Unicaja de Málaga frente a Bilbao Basket y el Manresa contra el Zaragoza. Y el viernes se va a jugar un partido que quedó aplazado en su momento. El viernes a las 5:30 de la tarde se va a disputar el encuentro Burgos-Juventud, que había quedado aplazado en su momento para que se ponga también al día los dos equipos en cuanto a la tabla clasificatoria, que está encabezada por el Madrid con 28 victorias, segundo el Barça con 25, tercero Lenovo Tenerife con 23 y ya en la cuarta plaza el Baskonia con 21. A partir de ahí está todo mucho más igualado. Valencia con 18, Burgos con 17, Juventud con 16, Unicaja dentro de los 8 primeros con 13 y noveno el Gran Canaria con 13, pero ojo, porque el Manresa también es décimo con 13, con 12 está el Andorra, con 11 está el Murcia, todo por decidir en las últimas jornadas, al igual que también por la parte baja de la clasificación. El Guipúzcoa es último con 6 victorias, penúltimo Bilbao con 7 y fuera del descenso estaría el Betis con 8, pero también está el Fuenlabrada, el Estudiantes y el Obradoiro con 9 victorias a día de hoy. Por arriba nada decidido, por abajo también habrá que disputar a ver cómo queda la parte roja de la tabla clasificatoria en la Liga ACB. Jornadas muy interesantes que arranca desde hoy para el Gran Canaria en concreto. El partido donde tenemos que poner la lupa y el foco será el de mañana, 8:15 de la noche en el Gran Canaria Arena. Apenas 3 minutos que restan para las 3 de la tarde. Pequeño alto mínimo en el camino y vamos con más noticias a modo flash de la jornada de hoy.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando, también lo veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásamela.
Espérate, Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Tiempo de juego.
¿Cómo?
Y
Miguel Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Dos minutos que restan para las 3 de la tarde. Durante toda la semana seguiremos hablando, lógicamente, del Club Voleibol Olímpico. Seguimos hablando con diferentes jugadoras, también con el técnico, sobre el partido que va a ser fundamental, tercer encuentro que va a tener que disputar en Alcobendas el conjunto Gran Canario. Hablamos esta semana y escuchamos a Pascual Saurín. También hablamos con Arianna Priante, la jugadora del Club Voleibol Olímpico, de cara a ese tercer partido, que no va a ser definitivo porque va 1-1. Sí lo podría ser el cuarto, pero claro, los dos partidos se van a jugar en Madrid, en la final, al haberse jugado los dos primeros en el Centro Insular de los Deportes, con victoria en el